Dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Oremos, Padre Celestial, bendice este. Cuando iniciamos nuestras oraciones, es bueno iniciar con la persona a quien estamos hablando. Padre Celestial, Dios, Señor, como quiera que sea. Eso no es ningún problema. El problema con su oración no es que se dirigió a Dios. Es correcto dirigirse hacia Dios. Incluso después de decir Dios, dice: te doy gracias. Tampoco es un problema. Porque agradecerle a Dios por algo en la oración también es algo bueno. Es bueno decirle a Dios gracias por la vida, gracias por mi salud, gracias por la libertad, gracias por la palabra, gracias por la salvación. Tantas cosas que nosotros podemos darle gracias a Dios. Porque Dios merece nuestra gratitud por todo lo que Él nos ha dado y también por la vida misma. Pero como se van a dar cuenta, mis hermanos, el fariseo no estaba agradecido con Dios por lo que Dios había hecho por él. Es más, este pretexto de decir Dios te doy gracias era un motivo para él celebrar su propia justicia. Y eso es más que claro cuando continuamos con la oración. Porque dice: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. De todas las cosas que este hombre había recibido de Dios en su vida: salud, libertad, la habilidad de llegar a la sinagoga y leer la palabra de Dios y enseñarla. Él no estaba agradecido por nada de eso, sino él estaba agradecido porque, según él, él no era como los otros hombres. Y entonces vemos en la primera parte de su oración, él da gracias por lo que no era y por lo que no hacía. No soy como los otros hombres. De buena primera, él revela su sentimiento de superioridad. Porque cuando dice no soy como los otros hombres, los estaba mirando de una forma despectiva. Él no quería a los otros hombres, como él menciona, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Y se sentía superior a todos ellos. Y en una forma, en un pretexto religioso, dice: Dios, te doy gracias que no soy como ellos. Podemos ir más allá de esta máscara que él tiene y ver el orgullo en su corazón. En su estima, él piensa en algunos pecados que no estaba cometiendo. Por ejemplo, el robar, el hacer injusticia y el adulterio. Y saben, vamos a dar el beneficio de la duda. Vamos a decir que él no estaba envuelto en eso. Vamos a decir que él estaba diciendo la verdad. Pero les quiero decir algo. No es muy difícil enumerar unos cuantos pecados que uno no está cometiendo para hacerse sentir mejor. ¿Cuántos pecados no están en la Biblia? Cientos de pecados por nombre, Dios dice, ¿verdad? Comenzando letra A hasta Z, yo creo que encontramos varios pecados bajo cada letra, sin duda. Ahora, aunque un pecado te hace culpable de toda la ley, no hemos cometido cada pecado específicamente, aunque somos culpables de quebrantar toda la ley. Y lo que este fariseo hace, mis hermanos, es algo que aún se ve en nuestros tiempos. Sí, yo sé que cometo ciertos pecados, yo sé que yo he mentido, yo sé que yo he estado enojado contra otro, pero yo no he robado, ¿verdad? No he cometido adulterio, no he matado a otro. Y así uno quiere mostrarse en una mejor luz. Y es lo que hace este fariseo. Él piensa en algunos 3, 4 pecados que él no había cometido con el fin de verse mejor. Y al colmo, en versículo 11, señala a un publicano y dice, ni aun como este publicano. El fariseo se compara con uno de los hombres más viles, según su pensamiento, que convenientemente para él estaba en el templo ese día. ¿Saben, mis hermanos? No es difícil. Si usted quiere verse mejor, buscar a alguien peor que usted, decir, bueno, por lo menos no soy como ese. ¿Alguien vivo o alguien muerto? O sea, alguien puede decir, por lo menos no soy como Adolfo Hitler, un hombre sumamente malo. Por lo menos no soy como los terroristas allá que matan gentes. Ok, pero ¿qué ganas con eso? El tema de esta parábola, mis hermanos, como he venido diciendo la semana pasada, es cómo uno es justificado ante Dios. Y aunque el ser humano equivocadamente piensa que yo puedo estar justificado ante Dios si soy mejor que el otro, no es así bíblicamente hablando. Y Jesucristo nos va a enseñar cómo uno es justificado ante Dios. El ser humano suele hacerse sentir bien con estas comparaciones irrelevantes. Era totalmente irrelevante que este fariseo no era como el publicano. Y saben, dándole el beneficio a la duda. Vamos a decir que sus vidas eran muy distintas. Que el fariseo iba al templo, él ayunaba, él oraba, él daba diez, hacía todo. Y el publicano robaba, el publicano mentía. Vamos a decir que así era. Aún así, mis hermanos, él no era mejor que el publicano en los ojos de Dios. Porque, ¿saben? Dios no nos compara con otros para ver quién se puede acercar a él. Dios no opera de esa manera. Ahora, la segunda parte de esta oración, mis hermanos, en versículo 12, él presenta y enfatiza cosas que, según pensaba él, establecía su justicia ante Dios. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que poseo. Primeramente, él dice que ayunaba 2 veces a la semana. Ahora bien, eso no es cosa pequeña. Eso requiere mucha disciplina. Y saben, hermanos, esto fue mucho más allá de la ley de Dios. Porque según la ley de Dios, Dios había estipulado un día de ayuno por año mandatorio. Van a Levítico 16, van a verlo. Levítico 16 y verso 31. Hermana Loida, por favor. Amén, gracias, hermana. Afligir su alma es otra frase para decir de ayuno. Uno mira eso cuando estudia esa frase en el resto de la palabra de Dios. Porque el ayuno es una aflicción tanto de la carne como del alma. Ahora bien, en el día de expiación, que era un día por año, Dios mandó afligir su alma a través de un ayuno, una vez al año. Y este hombre dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Ahora bien, fácil las matemáticas, 52 semanas por año, multiplicado por 2, 104 días al año él estaba de ayuno. Eso es casi un tercio del año. O sea, la ley mandaba un día por año y él estaba ayunando 104 días por año, o sea, 100 veces más de lo que la ley le requería. Y dice, mira Dios, cómo yo soy de hombre justo. Pero ¿sabe? Sus ayunos no le acercaban a Dios. A través del ayuno, él no fue justificado ante Dios. También, mis hermanos, bueno, vayan a Mateo 6. Mateo 6, rápidamente. Y van a ver el motivo probable de este ayuno que él hacía, o estos ayunos que él hacía. Mateo 6, verso 16. Hermano Ruperto, por favor. Jesucristo habló que algunas personas ayunan no con el fin de acercarse a Dios, no con el fin de buscar el rostro de Dios, sino porque quieren recibir la alabanza de los hombres. Quieren que los demás lo vean así afligidos y pusilánimes porque habían estado de ayuno por tanto tiempo. Y Jesús dice, bueno, lo que buscaron lo consiguieron. Querían aplauso de los hombres, lo tuvieron. Pero en cuanto a su relación con Dios, no ganaron nada. Ahora déjenme decirles, si el propósito de un ayuno es acercarse a Dios y buscar el rostro de Dios, buscar dirección, buscar guianza, buscar algo de Dios, recibir aplauso del hombre es tan bajo en la prioridad de uno que piensa bíblicamente. Pero alguien como un fariseo cuyo motivo más grande en la vida era ser visto y estimado por los demás como un superhéroe de la fe. Entonces, su motivo en el ayuno era para que los demás lo vieran como justos y santos. Y de acercarse a Dios, no. Eso no era su motivo. Así que este hombre, por tanto ayuno que había hecho, no había logrado nada más y nada menos, sino el aplauso de los hombres. Ahora, también él menciona su disciplina del diezmo. Dice, doy diezmos de todo lo que poseo. Ahora, el diezmo fue mandado como parte de la ley para subsidiar la obra de los sacerdotes y el mantenimiento del templo. Van al número 18, rápidamente. Número 18 y versículo 21. Hermana Esmeralda, por favor, Números 18, verso 21. Todas las otras tribus tenían que dar el diezmo para subsidiar, para mantener a la tribu de Leví que trabajaban en el tabernáculo, trabajaban a favor del resto de la nación. Es más, Dios no le había dado a la tribu de Leví heredades ni terrenos como había dado a las otras tribus. Así que el diezmo fue mandado de parte de Dios. Y Jesucristo mismo habla de la diligencia de los fariseos en esta disciplina del diezmo. En Mateo capítulo 23, verso 23, dice que ustedes diezman el comino, el eneldo. O sea, hasta las especias son diligentes en eso. Pero, ¿saben? Ellos se especializaban en cumplir aquello que podía ser visto y enumerado por los demás. O sea, cuando pasaban las semanas y alguien percataba que dos veces a la semana el fariseo ayuna. Y viene el día de reposo y viene el fariseo con su diezmo de la semana o su diezmo del mes. Y hasta con las cosas más mínimas, con las especias, él está trayendo su diezmo. Pero vayan a Mateo 23 porque van a ver lo que no estaban haciendo. Mateo 23 y el versículo 23. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. Jesucristo menciona disciplinas de la vida, parte de la ley, incluyendo el diezmo, que eran fieles en hacer, pero lo que era más importante, más pesado, más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. ¿Cuál es la diferencia entre cosas como el diezmo o el ayuno y la justicia, la misericordia y la fe? Uno es concreto y el otro es abstracto. Todo el mundo podía ver cómo el fariseo ayunaba y cómo él diezmaba, pero ¿cómo yo puedo ver tu misericordia? Es algo abstracto. ¿Cómo yo puedo ver tu amor? ¿Cómo yo puedo ver tu fe? Es algo abstracto. Así que ellos no estaban interesados en cumplir las cosas que el ser humano no podía percibir. Cosas que solamente Dios puede ver. Tu obediencia, la misericordia, la justicia y la fe. No, no, eso no me interesa. Me interesa cumplir aquello que el hombre puede ver. Y eso fue un grave error de parte de ellos. Ahora, esta mentalidad del fariseo es peligrosa porque no se ve con ninguna necesidad ante su Creador. Esto es su oración. Primero se enfoca en los pecados que no había cometido y después busca establecer su propia justicia. No vemos, hermanos, en esta oración ninguna petición para auxilio. No vemos ninguna confesión de pecado, ni tampoco vemos intercesión por los demás. Él no está orando por el publicano para que se salve. Él está comparándose con él y al mismo tiempo condenándolo. Así que es una oración totalmente carente de la ayuda de Dios. Y esa es una mentalidad muy peligrosa. Las personas así no se ven en necesidad de un Salvador, ya que no creen que Dios les condenaría. O sea, Dios, mira cómo yo no he pecado como este hombre. Mira cómo he ayuno, mira cómo yo diezmo. ¿Cómo tú me vas a condenar a mí? Aunque él no lo dijo, es su forma de pensar. Porque él no le ruega a Dios por su salvación, no le ruega a Dios por su perdón. Y hermanos, para escribirlo así, son ciegos a su condición verdadera delante de Dios. Así el fariseo. Lucas 18. Continuamos con el publicano. La oración del publicano. Y la verdad es una oración más corta, pero no por eso es mala y no por eso es inferior. Todo lo contrario. Versículo 13 dice, más el publicano, estando lejos. Primero vemos que él guardó su distancia de los demás. Ahora bien, mientras el fariseo quería estar en un puesto muy visible, que los demás lo viesen, lo alabasen, este publicano, por su sentimiento de culpabilidad, no quería acercarse mucho. Este publicano no quiere llamar la atención a sí mismo. Tampoco, hermanos, alzó sus ojos al cielo. Dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Ahora, esto es una demostración de su propia indignidad ante Dios, sabiendo que sus iniquidades lo habían separado de Dios espiritualmente. Vayan a Juan 17 y van a ver que la forma en que este publicano ora es tan distinta que como Jesús ora. Y la razón por la cual las oraciones son tan diferentes es por el estado de cada uno. Hermana Daisy, por favor, Juan 17, versículo 1. Jesucristo orando al Padre en Juan 17, alza los ojos al cielo. Levanta los ojos al cielo. ¿Por qué Jesús podía hacer eso? Obviamente Jesús impecable. Jesús no tenía sentimiento de culpabilidad. Jesús no era indigno. Por eso él pudo alzar su mirada al cielo. Pero alguien como el publicano, que reconoce que su pecado había formado una barrera entre él y Dios, no se sintió digno de alzar su mirada al cielo. Por eso él agacha su cabeza. Por eso él no lo vio bien de alzar su mirada al cielo. También, hermanos, dice en versículo 13, sino que hería su pecho. Hería su pecho. Este gesto expresa la agonía y la tristeza más profunda. Hay dos pasajes en la Biblia que hablan de esto, de herir, de golpear el pecho. Uno de ellos en Lucas 23, verso 48. Pueden ir allá, Lucas 23, verso 48. En uno de los eventos más tristes en la historia de la humanidad, cuando Jesucristo, el Mesías, Jesucristo el Perfecto, fue crucificado, dice que los que habían visto ese espectáculo, todo lo que sucedió en la crucifixión, volvieron pues a sus casas hiriéndose sus pechos, un gesto de tristeza, un gesto de agonía. Ahora, en Nahum 2, verso 7, habla de batir los pechos a causa del cautiverio. Entonces, vemos que el uso de esa frase, batir, de golpear, herir los, el pecho, es alguien que está sumamente triste ante Dios. Y los judíos hacían esto porque creían correctamente que el pecado inicia en el corazón. ¿Dónde está el corazón? El corazón físico, la bomba, está en el pecho. Y eso es confirmado por Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, así en esto, de golpear el pecho como señal de tristeza, señal de arrepentimiento. Ahora bien, entramos a la oración de este publicano mientras hería su pecho. Dice en Lucas 18, versículo 13, Dios, dirigiéndose al Creador, igual como hizo el fariseo. O sea, ambos iniciaron bien sus oraciones, Dios. Pero lo que sigue en esta oración, aunque es muy corta, es totalmente diferente que la oración del fariseo. Porque esta oración no trata de elevar al hombre, no trata de pintar al publicano una mejor luz. No, él está, por su sentimiento de culpabilidad, por su pecado, totalmente destrozado por su pecado. Y dice así, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, propiciar, en el sentido bíblico, propiciar y propiciación, es ablandar o aplacar la ira de Dios. Tenemos la palabra propiciación, tenemos la palabra propiciatorio, y eso es hacer favorable, benigno y propicio. En el Nuevo Testamento hay varios versículos que tratan de este tema de la propiciación. Vamos a verlos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículos 24 y 25. Hermano, Leonel, por favor. Romanos 3, 24, 25. Gracias, hermano. Propiciación por la fe en la sangre de Jesús. El pecador de Lucas 18, el publicano, se dio cuenta correctamente que el pecado acarrea la ira de Dios sobre la vida de uno. También entendió correctamente que Dios puede mostrar misericordia, compasión hacia el pecador. Aunque él no tenía en su mano Romanos 3, porque no estaba escrito aún, ¿verdad?, el publicano, entendió los principios que encontramos en Romanos 3, 24 y 25, que Dios ha provisto una manera en que el pecador puede ser redimido y que la propiciación puede ser otorgada al pecador, y es a través de la fe en su sangre. Ahora bien, uno va a decir, pero el publicano no conoció la historia de Jesús. Jesús ni siquiera había sido crucificado, ¿verdad? Los del Antiguo Testamento no tenían en sus Biblias el relato de Cristo crucificado y resucitado. Pero los mismos principios de un Dios que provee salvación a través de la fe, tanto se encuentran en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Cuando leemos Isaías capítulo 53 y vemos sobre el siervo de Jehová, hablando del Mesías, hablando de Cristo mismo, él llevaría los pecados de los transgresores. Es uno que el justo que moriría por el injusto. Ahora bien, nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, vemos de una forma mucho más clara y abundante cómo Jesucristo provee la propiciación con Dios. Va en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y versículo 12. Vamos a ver qué va de la mano con la propiciación. Hebreos 8 y el versículo 12. La muchacha que está al lado de Manuel Leonel, ¿quiere leer? Gracias, hermano. El propicio involucra el perdón de pecados. Si la propiciación es que la ira de Dios ya no está contra el pecador, significa que aquello que en primer lugar acarreaba la ira de Dios ya queda en el olvido. Por eso dice el versículo, de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y tal vez suene difícil para nosotros decir cómo Dios puede olvidar de los pecados de uno. Porque olvidar es una cosa humana, olvidar es un defecto humano, diríamos. Pero cuando Dios se olvida de algo, hermanos, es porque Él así lo ha decidido. No es que Dios es olvidadizo, sino Dios a través de la sangre de Cristo provee perdón de pecados que involucra un olvido total de aquello que acarreaba su ira contra el pecador. Primero de Juan 2. Primero de Juan capítulo 2. Seguimos con la propiciación. Aquí enfrente, hermano Sergio, por favor. Primero de Juan 2 y verso 2. Gracias, mi hermano. Jesús es la propiciación por todo el mundo. Y esto lo hemos hablado cuando estudiamos el primer de Juan. Acerca de no hay tres, cuatro, cinco, ni siquiera dos formas de cómo ser justificado en los ojos de Dios. La propiciación, que es otra vez aplacar, ablandar la ira de Dios, solo viene a través del Señor Jesucristo. O como Jesús dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la propiciación por nuestros pecados, incluso por todos los pecados del mundo. Y Juan vuelve a escribir esto, 1 de Juan 4, verso 10. Primera de Juan 4, verso 10, hermano Dennis, por favor. Ah, gracias, hermano. Jesús fue enviado por nuestros pecados. Lo que quiero dejar muy claro, mis hermanos, con esta enseñanza, es que la ira de Dios es a causa del pecado del hombre. Jesucristo vino para aplacar, para satisfacer la deuda que nosotros tenemos a través de nuestro, o a causa de nuestros pecados. Y fue el amor de Dios, según leímos, que hizo que Jesús enviara a su Hijo a morir por nuestros pecados. Vuelvan a Lucas 18, porque vamos a seguir en el tiempo que falta de ver el resultado maravilloso de esta oración. Ya leímos la oración en sí, muy, muy corta. Dios, sé propicio a mi pecador. Y aparte de las palabras que están grabadas, a la raíz de esta oración está la fe de un hombre que cree que Dios muestra misericordia a los pecadores. Y eso es por implicación. Pero yo sé que es así porque este hombre no oraría de esta manera si no creyese en un Dios que perdona los pecados. Si no creyese en un Dios que muestra misericordia, no va a orar de esta manera. Él ora con fe, ora con sinceridad, porque según entiende, Dios muestra misericordia a los pecadores. Y esto es obvio, él se identifica como uno de ellos. Sé propicio a mi pecador, sin calificación, sin excusa, sin pretexto. Sí, soy pecador, pero no tanto como aquel. Sí, soy pecador, pero a causa del medio ambiente. No, no. Yo soy un pecador y yo estoy clamando por tu misericordia porque tú eres un Dios que muestra el perdón. Hermanos, mientras el fariseo buscaba establecer su propia justicia, el publicano desplegó su estado condenado ante Dios. Y no en el sentido de orgullo, o sea, bueno, yo soy un condenado y estoy orgulloso de aquello. No. Desplegó su condenación y con esa miseria que tiene un pecador, le pide a Dios por su misericordia. Estaba sumamente avergonzado y culpable por su estilo de vida. Verso 14. Y esta es la conclusión de Jesús. Os digo. Esto es la declaración de Jesús. Así que no tenemos que dudar de la veracidad de esta enseñanza. Por más extraño que haya sonado para los religiosos de su día y aún en tiempos modernos. Porque no se olviden, nuestra perspectiva de un fariseo es muy diferente que la perspectiva que tenían aquellos en ese entonces. Los fariseos en el primer siglo eran vistos como los santos, los justos, los religiosos. Los aleluyas, como los llaman hoy en día. Nosotros los miramos como hipócritas, porque tenemos el comentario de Jesús y Juan el Bautista y los demás. Pero según la percepción del público, eran muy religiosos y muy santos. Y ahora la enseñanza de Jesús va a ser tan chocante, tan ofensiva a los oídos de los religiosos. Porque dice, os digo que este es el publicano. Descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, Jesús dice, ese hombre publicano, que sí, tenía una gran lista de pecados, y sí, él mismo confesaba sus pecados, sí, él no ayunaba como el fariseo, él no diezmaba como el fariseo, él no era tan fiel a la palabra como el fariseo, pero eso es totalmente irrelevante cuando se trata de la justificación ante Dios. Porque este publicano, con esa oración corta, consiguió la justificación ante Dios. Ahora bien, para ser claro, no es que él citó las correctas palabras de magia para ser justificado. No es que tiene que hacer en esta orden y esta cantidad de palabras. No, es el sentir de su corazón. Como Jesús dice a continuación, su humildad. Su humildad. Ahora, esto fue chocante para sus oídos porque al ojo humano, el hombre bueno no fue justificado. Y el hombre malo sí fue justificado. Pero la clave de la justificación, mis hermanos, no consiste en si eres bueno o si eres malo, sino qué haces acerca de los pecados que has cometido. ¿Qué haces acerca de eso? Hay dos pasajes en el libro de Job que tratan con la pregunta, ¿cómo el hombre puede ser justificado ante Dios? Job 9:2 y Job 25, verso 4. No vamos a ver por cuestión de tiempo. También pueden escribir ahí Salmo 143, verso 2. Y al leer ese pasaje podemos sentir la desesperación de David que pregunta o que dice que ningún ser viviente se justificará delante de él. Lo que Jesús presenta, mis hermanos, en verso 14, es la justificación por la fe. Y es un tema que corre por el resto del Nuevo Testamento. Rápidamente, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y versículos 38 y 39. Hermana María, por favor. Leemos aquí, es Pablo y Bernabé que están predicando, hablando de lo que la ley de Moisés no podía hacer, no podía hacerte bien y justificado delante de Dios. El fariseo trató de cumplirlo, él era fiel en el diezmo, fiel en el ayuno, fiel en no cometer ciertos pecados, pero no por eso fue justificado. Más bien, aquel que cree en el Señor Jesucristo. Ese sí recibe la justificación. Ahora, hay una cosa que debemos entender acerca de la justificación que nos da Dios. Romanos capítulo 4. Y brevemente les voy a dar esto, porque el tiempo ya apremia. Pero en Romanos 4, versos 1 al 10, el apóstol Pablo está usando el ejemplo de Abraham, de un hombre que recibió la justificación, un hombre que fue justificado ante Dios. Y quisiera leer versículo 2 hasta versículo 8. Hermano Eddie, por favor. Romanos 4, versos 2 al 8. Al que cree, ese es el punto más importante de este pasaje. El que cree, la fe le es contada por justicia. Y es, él está citando desde Génesis 15, versículo 6, que Abraham creyó en la promesa del Señor. Y esa fe en Dios, por esa fe en Dios, Abraham fue justificado en los ojos de Dios. También el apóstol Pablo cita al salmista, Salmo 32, versos 1 y 2, que describe a aquel que recibe perdón de pecados y al varón a quien el Señor no imputó, no atribuyó el pecado. Alguien dirá, pero eso es una falsa justicia. Porque si yo no soy justo, ¿cómo Dios me categoriza como justificado? Pero no es una falsa justicia, mis hermanos, porque hubo uno que vivió a la piel de la letra, la palabra de Dios, la ley de Dios, cumpliendo con todo, y es el Señor Jesús. Y cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, Él satisfagó la ira de Dios contra nuestros pecados. También hizo disponible la justicia que Él mismo había acumulado, por falta de mejor término. La justicia que Él había vivido y nos la pasa a nosotros. De modo que, mis hermanos, si tuviéramos dos papeles, dos hojas, una que contuviera la lista de nuestros pecados y otra hoja en blanco, una hoja no tengo aquí, bueno, una hoja en blanco. Lo que Jesús hace en el momento que creemos en Él, lo que Dios hace, más específicamente, Jesucristo toma nuestra lista de pecados, lo pone en Él y nos pasa a nosotros la justicia de Él, la perfección de Él, de modo que Dios nos puede ver como justos. Ahora, nuestra justificación viene cuando creemos en Él. Romanos 4, 23 y 24 nos habla de esto. A los que creemos en Él, somos los que recibimos la imputación de esta justicia. Y quisiera terminar con este versículo, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera que pensar en algo por un momento. El resultado de la justificación es paz para con Dios. El que duda de su salvación lo hace o porque no ha sido justificado o porque no entiende la naturaleza de la justificación. Ya les dije, en la justificación, Dios nos quita toda esa lista de pecados que teníamos y nos presenta la justicia de Jesús. Si esta fuera una justificación propia, que yo obtengo por mis buenas obras, yo no tendría paz para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo me conozco. Y usted se conoce. Y si tu destino eterno dependiera de tu justicia formada, de tus propias buenas obras, de tu obediencia a la palabra de Dios, no vivirías en paz, más bien en miedo perpetuo, preguntándose, ¿será que ya no soy justificado? Y hay una religión muy grande, con templos muy adornados y más dinero que cualquier otro, que enseña una justificación temporal, que hoy día la tienes y la puedes perder. una justificación que no está basada en la obra de Cristo, sino en las obras de uno. Y eso es totalmente en contra de esta parábola que dio Jesús y también de lo que dicen los demás apóstoles acerca de la justificación verdadera en Cristo Jesús. Así que voy a parar ahí por hoy. Creo que eso fue lo, aunque mucho estoy brincando y todo, eso fue lo más que quería enfatizar en esta mañana, la justificación por la fe. Así que vamos a parar allí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con otra parábola. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.